cubano.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, truquillo pa' tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Estamos ya en este revoltillo de hoy, dándole las gracias a ustedes por estar conectados con nosotros en este hoy que se llama jueves por la mañana, metidos todos en el año de la descastrinización de Cuba. Se rompe esta tortilla, aparece este revoltillo de noticias y de informaciones, de acontecimientos, de hechos que vamos a estar comentando durante toda esta hora, siempre con ustedes. Recordándoles que habemos teléfonos por acá por el estudio, si se quiere, nos quiere llamar y comunicarse con nosotros, siempre bienvenido. El teléfono, el número del estudio es el 305-437-7118. Así que, como dice mi tocayo de León, dale que está la verde. Y aquí estamos. Bueno, primero que todo, anunciándoles que ayer estuvimos por acá por la ciudad del sol, pues bastante sol, pero también bastante frío. Hubo un día maravilloso, el cielo nunca lo había visto tan azul. Ayer no hubo una nube durante casi todo el día. Las probabilidades de lluvia ayer fueron de 0%. Me sorprendió muchísimo, pero al mismo tiempo unas temperaturas, sobre todo en la noche, bastante, bastante frías. En estos momentos estamos con 59 grados Fahrenheit por acá. Pronóstico de quizás que se empiece a calentar un poquito. Y a partir de mañana, Friday, viernes y sábado, el domingo, pues vamos a tener un poquito más, parece, por lo menos lo que dice acá el parte meteorológico, de que vamos a tener un poquito de calor. El sol salió hoy aquí a las 7:02 de la mañana y va a estar con nosotros hasta las 6:07 de la tarde. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Miren ustedes cómo está el tema del frío por acá. Esta noticia probablemente usted no la va a encontrar en ningún otro lugar del mundo. Probablemente, yo no sé. Y un amigo me ha llamado y me dijo seriamente, me dijo, Tony, tienes que darla porque es importante que la gente esté alerta sobre este tema. Y es que las autoridades de acá del sur de la Florida han advertido, escuchen esto con mucha cautela, han advertido a la población de que tengan cuidado con una lluvia de iguanas, ¿ok? Pudieran llover iguanas. El tema es, las iguanas no vienen de las nubes como la lluvia regular, sino que las iguanas con el frío, esto no es nuevo, lo tenemos acá todos los años, ya no me sorprendió mucho la noticia, pero con el tema del frío, las iguanas se le congela la sangre y pues se quedan, imagínense ustedes, se quedan como dormidas, se paralizan completamente el cuerpo, y caen de los árboles, se le puede caer en la cabeza una iguana. Las iguanas a veces son bastante grandes, he visto iguanas casi del tamaño de un cocodrilo. Entonces, hay que tener cuidado también si usted la ve tirada en la hierba o en la calle, no asuma que ha muerto esa iguana, para nada. Déjela ahí, que pueden pasar horas, incluso quizás días. Y no me pregunten cómo, las he visto, cuando les agarra un poquito el sol, vuelven a calentarse, se ponen de pie y siguen como si nada hubiese pasado. Esa es la vida de las iguanas, pero de las iguanas que son muy endémicas de acá, de esta zona, vemos constantemente iguanas. Incluso había escuchado que había una invasión de iguanas, que no sabían qué iban a hacer con ellas, porque estaban creciendo demasiado por acá, por la ciudad de Miami. Así que ese es el caso, pero para que tengan una idea del frío que padecimos anoche acá, casi que, bueno, yo cuando chequeé el termómetro estaba en 50 grados en la noche. La noche me dijo que quería salir y le dije, mire el termómetro, deja eso para otro día. Entonces, pues nada, vengan, vamos a ir, bueno, iba a ir un tema, pero me parece que urge esto porque me acaban de mandar en este momento el reporte de los casos de coronavirus en Cuba en las últimas 24 horas. Como ustedes saben, yo creo que es de vital importancia porque los casos han ido creciendo en los últimos tiempos. Hoy se han reportado, no es un récord, pero es un número bastante alto, 816 casos reportados en las últimas 24 horas. 5 personas fallecieron. Y hay 30 críticos en estado críticos y 27 están en estado grave. 44 de los casos reportados están relacionados con viajeros. De esos 23 casos fueron importados. ¿Ok? Ahora, mientras el número de casos importados sigue creciendo, pues el comercial sigue saliendo en el canal de Telesur.
Todo sale bien, este año tenemos vacunado a toda la población cubana.
Así mismo. Así dice el lema Playa Caribe, mojitos y vacunas. Para que tengan una idea cómo está tomando de serio este tema las autoridades cubanas.
Ustedes tendrán la opción, si lo quieren, de vacunarse en Cuba también.
¿Ven? Los turistas vengan para acá, vengan para Cuba, que aquí hay de todo. Y esto es para que ustedes vean cuál es la prioridad del gobierno o del desgobierno, como dice nuestro amigo Humbertico, al régimen de los Castro. Vengan para acá, que si todo nos sale bien, como a ellos todos les sale bien, pues este año tienen vacunada a toda la población, si les sale bien todo. Para que tengan una idea de cómo ha sido el incremento de los casos, amigos míos, en comparación, esto lo acaban de dar ellos, esto es una cifra que acaban de dar ellos precisamente en la televisión cubana, este doctor Durán. Pues, en comparación con el año pasado y lo que va de este año, en todo el 2020 se diagnosticaron 1.308 menores de edad. En todo el 2020, 1.308. Bueno, en lo que va de año de este 2021, que es solamente un mes, pues es 3-4 de febrero, bueno, pues ya se han diagnosticado 1.624. 1.308 durante todo el 2020, 1.624 en solamente un mes del 2021. La Habana es la que más casos ha reportado en esta última jornada. Aquí tengo las estadísticas de La Habana, 385, Santiago de Cuba, 170. Y voy con esto ahora, con una noticia también paralela. De ahí le sigue Mayabeque, 58, Guantánamo, 55, Pinar del Río, 36, Villa Clara, 23, y por ahí, ¿no? Artemisa, Santo Espíritu, 1 solamente, Granma, 10. Ahí están todos los números. Ahora, miren ustedes, este es un enunciado, un titular que veo por acá, y miren lo que dice. ¿Ven todos los números esos que acabamos de dar? Bueno, ahora, y vean los fallecidos, ahora voy con eso. Dice así este titular: hospitales y morgues de Santiago de Cuba están colapsados, amigos míos. Una trabajadora de los servicios fúnebres de Santiago de Cuba ha lanzado esta alarma y ha dicho: la situación con las defunciones es caótica en los hospitales y por lo tanto en la morgue. Dice que hay morgues en Santiago, esto es un testimonio que le da ellos a Diario de Cuba, que ha hecho un reportaje tremendo, que hay morgues que están planeando o lo están haciendo ya de velar a dos fallecidos al mismo tiempo. A mí me gustaría buscar un poco más información, me gustaría que alguien, si tuviera algún testimonio de Cuba y nos esté escuchando y conozca esto desde Santiago de Cuba principalmente, que es de donde se está lanzando esta noticia, pues que me dé un poco de testimonio también de lo que está ocurriendo. Miren los de hoy, fíjense para que ustedes vean los fallecidos de hoy. No hay ninguno de Santiago de Cuba. Estos son los 5 fallecidos que da el... Son los siguientes: un paciente de 76 años de Pinar del Río. Entre otros, dice que obesidad, 36 años. Pacientes. O sea, uno en Pinar del Río, 2 en La Habana, que es un ciudadano, 85 años, del Cerro, y el otro era tenía 92 años de Playa. Y en Camagüey se reportaron también 2, un ciudadano de 93 años, del municipio de Camagüey, y otro de 76 años. Ahí están los 5. Uno de Pinar del Río, 2 de La Habana y 2 de Camagüey. Entonces, la pregunta es, ¿de qué están muriendo en Santiago de Cuba? Que las morgues y los hospitales están colapsados. Esto es un reportaje que a mí me pareció bastante bien redactado y bien informado, con personas que están dando testimonio, el diario de Cuba, y constató que en la, por ejemplo, la residencia estudiantil de la Universidad de Oriente, que la habían acondicionado para personas que salían de la llamada zona roja, ahí falleció un médico y hay 20 que están también enfermos. Esta información, eso no se publica en ninguna parte. Ese fallecido en esa zona, en ese lugar, en la Universidad de Oriente, ese fallecido no ha salido nunca en ninguno de los reportes que ha dado la televisión cubana. También supo que falleció una operaria de la línea de sueros parenterales del laboratorio farmacéutico de Oriente. Tampoco ese caso lo han dado por ninguna parte. Nuestro amigo acá, que nos llamó de Cayo Arién, Mario, nos dijo también que conoció un caso personal que había fallecido. Eso no se dio tampoco por ninguna parte. Entonces, en el campamento pioneril, otro dato que hay aquí, de la granja Siboney, dice que concebido para infectados también por el dengue, pero que falleció otra mujer también de coronavirus. Poco ese caso se ha dado por ninguna parte. La pregunta aquí, y yo creo que la respuesta la sabemos todos, está dando el régimen de los Castro información veraz sobre lo que está ocurriendo con el tema del coronavirus. Usted tiene la respuesta. Hay que tener cuidado, yo creo que hay que mirar esto con mucho respeto, amigos míos. Tienen que tomar medidas, cada uno en particular. El régimen puede costar vidas, está costando vidas, mucho más de la que ellas están reportando. Yo estoy seguro de eso. Bueno, vean aquí las informaciones estas. Así que vamos con otros temas por acá, por el programa. Primero quiero también mencionar el video que se ha hecho viral esta mañana en las redes sociales y que publicó ayer el rapero y el opositor Michael Osorbo. Como ustedes saben, Michael Osorbo es uno de los jóvenes que se opositores que se han puesto, que forma parte de esto del grupo San Isidro, y él lo tienen, que no lo dejan salir, cada vez que salen lo meten preso, etcétera, etcétera. Bueno, ayer este video que él acaba de publicar, ustedes saben que el régimen les ha montado a todos ellos una guardia radical, vamos a llamarle así, a los jóvenes, todos los jóvenes del movimiento San Isidro, como le hacen a casi todos los que se expresan en contra del régimen abiertamente, invierten todo el dinero que ellos tienen en gasolina, no para los tractores en la agricultura, ni para comprar alimentos, ni para darle comida a las vacas, para ver si acaban de resolver el tema de la leche para... O para, no sé, aumentar el salario a los médicos. Mira, sería una buena idea también, ahora en tiempo de pandemia. No. Toda esa plata, todo ese dinero que ellos tienen, la prioridad de ellos es la prioridad del régimen, por supuesto, es la protección de Raúl Castro, familia. Esto hay que llamarlo así. Esto, olvidémonos del eufemismo de que para proteger la revolución y los logros de la revolución. Aquí la revolución se llama Raúl Castro y su familia. Eso es lo que hay que proteger. Proteger por encima de todo, que sigan llenándose arcas de dinero, de eso se trata. Dejemos esto bien claro así. Bueno, pues todo ese dinero ellos se los gastan en qué? En pagarles a estos oficiales de policía, llámense esbirros también, si quieren, con su merecida cuota de canallada, que la tienen, y ellos se dedican a vigilar a todos estos jóvenes que levantan sus voces y piden libertad. Y entre ellos está Michael Osorbo. Bueno, estos personajes policía, podría haber dicho infelices policía, porque es lo que son también, de cierta forma, como le han mandado a que le hagan una guardia total, perenne, ahí frente a la casa de Michael Osorbo y de todos ellos, como deben estar también mal alimentados. ¿Qué es lo que ha pasado? Y esto es más que constatado, esto es más que... A mí me llegan aquí imágenes, incluso nuestro amigo Leonid, que seguro nos está escuchando ya también, desde Ciego de Ávila me envía fotos muchas veces de cómo tiene a los patrulleros parados fuera de su casa. Recibo fotos de muchas personas que los tienen ahí una guardia perenne, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha pasado con estos oficiales que le pusieron a Michael Osorbo? Bueno, pues, amigos míos, se han quedado dormidos dentro del sí mismo, tiernamente dormidos, uno encima del otro, la cabeza de uno está sobre, ahí se ven las imágenes. La cabeza de uno está sobre el muslo del otro, y Michael Osorbo va, se le acerca, miren ustedes, lo graba, esto es un video, está en la foto, pero fue sacada la foto de un video, que está publicado el video en las redes sociales, está por todas partes, lo pueden buscar, los que tienen acceso a las redes sociales, a Facebook en este caso, pues lo pueden buscar porque está en todas partes. Y le da tiempo, miren el sueño que estaban teniendo estos 12 infelices, si se quiere así, represores, que les da tiempo a Michael Osorbo ir por una ventanilla, la tienen abierta porque el patrullero apagado, me imagino que le ordenen que lo tengan apagado, yo creo que esos patrulleros, no estoy seguro, ni si tienen aire acondicionado dentro, no sé, no tengo esa información, pero tiene la ventanilla baja y él le da tiempo ir y grabarlo de una ventanilla, dar la vuelta y entonces grabarlo desde la otra ventanilla, del, en este caso del, del chofer. Le toma incluso la, la matrícula del, del patrullero, que es el número 287. Apunten ese ahí también, ¿no? Los patrulleros que manejan el 287 se han quedado completamente dormidos. Los pobres parece que llevaban toda la noche haciendo guardia, aburridos ahí, me imagino, sentados. Esa fue la orden que le dieron. Ustedes tienen que vigilar a este muchacho. Y entonces Michael, obviamente, les escribe lo siguiente. Él publica el video y al lado, a pie de foto o de imagen, publica, aquí el que vigila soy yo, le dice Michael. Y entonces le pregunta, ¿así pretendes tú poder conmigo? Yo soy un tanque de verdad, le escribe Michael. Sígueme metiendo en parqueos y soltándome a altas horas de la noche, que aquí hay Michael para rato. Conmigo es fuego, le dice. Vengan por mí, seguimos puestos. Y tú lo sabes, policía escuálido, le dice. Y agrega, para terminar, le dice, ahí están dos delincuentes cobrando 5,000 pesos y dormidos haciendo su trabajo. La patrulla, como ya dije, la 287. Delincuentes, estos personajes cobrando, como ya les dije, todo el dinero que pudiera haberse invertido en otras cosas mucho más importantes, pues todo este dinero va ¿a qué? A estos oficiales de policía. 5,000 pesos, mucho más que lo que gana un médico graduado en Cuba. Esto es lo que le pagan a estos oficiales de policía. Y se han quedado dormidos, porque están mal alimentados, porque están aburridos, porque no tienen ni siquiera la conciencia de creerse que el ideal por el que ellos están haciendo, ni siquiera en eso ellos creen. Entonces, cuando ustedes lo mandan a hacer un trabajo así, usted dice, ¿qué rayos hacemos así? Que se empiecen a cuestionar ellos. Pues se tienen que quedar dormidos, uno arriba, uno encima del otro, ahí porque dicen, recuéstate acá, porque estamos acá, y yo no sé si hizo frío. Ayer asumo que también, ¿no? Estuvieron luchando con la frialdad de la noche o de la mañana, ¿no? No tengo muy claro, creo que fue en la tarde cuando él hizo, porque se ve la luz del sol afuera, ¿no? Esta es, amigos míos, la política de los Castros hacia estos jóvenes opositores. Esa política se llama la política de agotamiento. Ellos la nombran así. Muy sencillo, ¿cómo funciona? Acosándolos constantemente, cada vez que salen de su casa lo detienen, se lo llevan 2, 3, 12 horas, depende, lo que sea, luego lo sueltan, 5 horas después lo vuelven a agarrar, luego lo vuelven a soltar, y así, ¿qué es lo que pasa? Tú te agotas, llega un momento y te dices, no puedo más, cada vez que salgo de la casa, pues me están, pero mira, cuando tú crees en lo que tú estás haciendo, pues tú no te agotas, esa energía viene, esa es la fuente de la energía, miren la diferencia entre unos y los otros. Bueno, pues el tema es que muchas veces, como estos esbirros, si están haciendo el papel de mercenarios, eso sí se llama ser mercenario, reprimiendo por una bolsita de comida sin un ideal y sin creer en el motivo de su represión, creyendo que cuando le dicen que tienen que defender al máximo líder, a Raúl Castro, eso es como que están defendiendo un Dios supremo, y algunos se lo creen, otros pues obviamente no, sino que cuando si se sientan a pensar un poquito, por eso piden que los que se inscriban en la policía no tienen que tener 12 grados. E incluso, y ponen ahí entre paréntesis, si no lo tienen, mejor todavía. Mientras menos grado de escolaridad tú tengas, más fácil de manipularte. Bueno, pues al no creerse ellos todas esas sarta de imbecilidades, pues se tienen que quedar dormidos. Los agotados terminan siendo ellos. Vergüenza doble, yo pienso que le debe dar. Una, por quedarse dormido como oficiales en horas de trabajo, y la otra, por estar reprimiendo, amigos míos, a su propia gente. Yo creo que deberían darle un poquito de vergüenza a esos jóvenes, seguro que tienen familias, madres, padres, que están pasando la recaín de verdad en Cuba y no pueden resolver un platico de comida, un desayuno, mientras sus amos duermen en cama con colchones de hasta $50,000. Y esto de colchones suecos, lo digo por una historia que me sé, una historia que conozco, me contó una persona que fue escolta de Fidel Castro acá en la ciudad de Miami, que llegó acá hace mucho tiempo, me dijo, como es lógico que el Departamento de Estado tiene un equipo que se encarga, que eso es obvio que deba ser así, ¿no? Por un problema lógico, un equipo que se encarga de almacenar, distribuir, acondicionar todas las comodidades de la cúpula del gobierno. Esos son los que administran, hay almacenes, que son las comidas que van a las casas de Fidel Castro, de Raúl, ya sea la familia también, esos son comidas que tienen que ser, bueno, primero chequeadas, etcétera, etcétera, y luego una comida especial para esas casas. Son las que la abastecen. Esa gente tú no la vas a ver nunca en un mercado normal, ni nada por el estilo. Ese es el departamento que se encarga de ellos. Que la comida que iba a parar a las casas de Fidel Castro, cuando iban a viajar de vacaciones, si a alguien de la familia se le antojaba, por ejemplo, tener un carro X que vio en una foto y le dijo, oye, yo quiero el Homer, como hemos visto fotos que tienen Homer en Cuba, estos personajes, una bicicleta especial que vieron, lo que fuera. Es un departamento de antojos y caprichos de la familia Castro. Y ahí entran dos o tres también que están fuera de la familia, que me imagino que forman parte también de esa, de esos privilegiados, ¿no? Esa nomenclatura ahí especial. Bueno, pues obviamente había una persona encargada de buscar y de gestionar todos estos justicos. Esto también se puede leer, para que vean que no es tampoco mentira, la historia esta de la comida del alemán ese Sablowski, Gustav Sablowski, que escribió un libro que se llama Cómo alimentar a un dictador, lo hemos mencionado aquí varias veces. Erasmo Hernández, el cocinero de Fidel Castro, hace poco creo que era propietario de Doña Inés, la Paladar de La Habana, no sé si lo será todavía, él narra algunos de los caprichitos del comandante. El capítulo de Fidel Castro se llama Pescado en salsa de mango, en el libro este de Cómo alimentar a un dictador. Y ahí aparece, bueno, Hernández Erasmo narra los caprichos del comandante. Dice que una de las cosas que más le gustaban era su yogurcito y los productos lácteos. Eso eran los caprichos principalmente de... Mira ustedes, qué gusto más... Es un país donde llevamos siglos, más de medio siglo, en que los niños después de 7 años no pueden tomarse un vaso de leche. Bueno, pues a Fidel Castro le encantaba la leche. Pues comía heladitos, yogures y leche. Mucha leche para su dieta, que eso es lo que le gustaba a Fidel Castro. Pero la historia es que, la historia que se lleva el premio Nobel, yo creo, del libro, es la famosa historia de la ensalada de anguila, que Fidel le manda a pedir siempre lo que quiere almorzar para el otro día. Y le había pedido anguila a Erasmo. Y Erasmo duró toda la noche buscando la famosa anguila. Al final llama a una persona y le dice, mira, lo que puedes ir a buscarla a tal lugar, tuvo que pescar, creo, la anguila. Se pasó toda la madrugada elaborando su anguila para que Fidel Castro tuviera su ensaladita. Eso está en el libro, eso lo dicen ellos, para que no piensen que es el enemigo ni nada por el estilo. Pero bueno, el tema es que esto que yo dije de los colchones y de la policía dormido, es que iban a Suecia, este escolta me dijo que tuvo que acompañar a uno de estos personajes a Suecia, y él pensó que iba a un acto de algo, iba a una misión de alguna gestión. No, ¿saben a lo que iba este hombre a Suecia? A comprar un colchón sueco que valía $50,000. Entonces yo le dije, pero peso de 50,000 pesos. No, dólares. Yo dije, hay colchones de $50,000. Me dijo, ¿cómo no? Yo busqué y es cierto, hay colchones suecos, además están considerados los más caros del mundo, hay algunos hasta de $88,000. Pues alguien, no sé quién, no sé si fue Fidel Castro, no sé quién fue, pero alguien se antojó en Cuba de que le compraron un colchón de $50,000. Mientras estos oficiales de policía duermen acosando a los opositores, a estos jóvenes que están pidiendo algo bueno para ellos incluso, porque al final, cuando llegue la libertad en Cuba, todos estos policías, incluso esbirros, se van a ver muy beneficiados de esta libertad. Todos nos vamos a ver, se va a acabar el hambre principalmente, y por lo menos muchas de las angustias que hemos sufrido por 62 años. Bueno, pues mientras estos policías dormían en sus patrulleros, cansados y agotados, escuálidos y desnutridos, alguien debe haber estado durmiendo en ese colchón de $50,000 sueco, en alguna de las mansiones de Miramar, sabe Dios dónde. Pero bueno, esa es la historia. Vámonos, tenemos que hacer una pausa de noticias, que no solo de Robotivo vive el hombre. Recuerde que habemos teléfono por acá, 305-437-7118. Cuando regresemos vamos a ver las declaraciones de este director de cine, que fue uno de los protagonistas de los diálogos, interventor de los diálogos en el Ministerio de Cultura. No se vayan, ya regresamos aquí en el Revoltivo.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola amigos, en Radio Martí y en toda Cuba, exactamente las 10:30 de la mañana. A continuación, las noticias. El Departamento de Estado dio a conocer que comenzando el 20 de enero de este año 2021, Emily Mendrala se desempeña como subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, cubriendo a Cuba y la migración regional. Previamente, entre los años 2017 y el comienzo de este año 2021, Mendrala fue directora ejecutiva del Centro para la Democracia en las Américas, promoviendo políticas de interacción y compromiso de Estados Unidos con las naciones del hemisferio. En ese trabajo, Mendrala encabezó delegaciones de viajes educativos para miembros del Congreso y otros interesados en Cuba, Centroamérica y la frontera entre Estados Unidos y México. También sirvió como directora de Asuntos Legislativos en el Consejo de Seguridad Nacional y trabajó en el Departamento de Estado como asesora especial del Coordinador de Asuntos Cubanos. La Asamblea de la Resistencia Cubana con sede en Miami ha convocado para la tarde de este jueves una conferencia de prensa en la Brigada 2506 para anunciar un pacto para luchar contra el totalitarismo en América Latina. Según el comunicado de la agrupación anticastrista, el evento contará con la presencia del diputado costarricense Dragos Dolanescu. El parlamentario Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano, se ha solidarizado con la causa de Cuba y a finales del año pasado honró en la Asamblea Nacional de Costa Rica al fallecido prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny. En Venezuela se conocen pocos detalles sobre la visita de una delegación de Noruega, país que en el pasado propició conversaciones para buscar una salida a la crisis. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El Ministerio de Exteriores de Noruega informó que una delegación de ese país se encuentra de visita en Caracas para evaluar la situación política y humanitaria de Venezuela, y el presidente interino Juan Guaidó dijo que para su gobierno es una rutina reunirse con diversos países de la comunidad internacional.
Lo que es una novedad es para la dictadura, porque quieren retratarse con cualquier cosa que ellos sientan que le dé legitimidad y confundir la opinión pública. Es un problema de la dictadura. Así que si vienen los noruegos y los que vengan, cómo no, nuestra agenda es clara y transparente.
Consultada por La Voz de América, Indira Urbaneja, analista política y directora de la organización no gubernamental Reunificados, sostiene que las perspectivas para reanudar una mesa de negociación facilitada por Noruega no son las mejores en este momento.
Eso no implica que no vamos a llegar a un nuevo proceso de negociación. Lo que pasa es que todavía hay algunas incógnitas que resolver. Por ejemplo, ¿quién se sienta por la oposición cuando todos sabemos que están en su mayor punto de fragmentación? ¿Quién se sienta por el lado del gobierno? Porque también sabemos que hay dos corrientes bien marcadas, las de los radicales y las de los negociadores, o los que están más abiertos a una transición.
Urbaneja sostiene que lo que sí se verá a corto plazo son conversaciones off the record entre algunos actores, y afirma que en este momento el gobierno en disputa de Nicolás Maduro tiene mayor disposición a abrir un canal de comunicación, pues sería una ventana para establecer una negociación que progresivamente libere al país del tema de las sanciones. De momento, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro no se ha referido a la visita de la delegación del Reino de Noruega, que en 2019 propició un proceso de diálogo que no logró establecer ningún tipo de acuerdo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ahora vamos a Colombia. En lo que va de este año 2021, 10 masacres se han registrado en ese país, según el seguimiento realizado por el Instituto de Desarrollo y Paz, INDEPAS. Jair Díaz informa sobre los supuestos perpetradores de estos asesinatos y por qué ocurren.
El inicio del 2021 para Colombia estuvo marcado por una ola de violencia. Denunciaron organizaciones no gubernamentales que presentaron un seguimiento estadístico de casos. Según el observatorio independiente INDEPAS, en el país se ha registrado el homicidio de un líder social cada 41 horas. Cada 5 días fue asesinado un excombatiente de las FARC y cada 4 días fue perpetrada una masacre. Esta es la peor arremetida de grupos armados ilegales luego de que se firmara el acuerdo de paz en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, según el observatorio. Robinson Liscano, maestro de los jóvenes asesinados en un municipio del Valle del Cauca, ubicado al occidente de Colombia, hizo un llamado para que no se trivialicen estos homicidios en el país.
Tristes, pero creo que no podemos caer en la resignación.
Al analizar las estadísticas y las circunstancias desde el punto de vista del politólogo Néstor Rosanía, en el país no hay una política clara para contrarrestar el retorno de estas manifestaciones de violencia.
Y hasta aquí las informaciones. Nos volvemos a encontrar a las 11 de la mañana y siga escuchando ahora el programa Revoltillo. Gracias.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso ya en esta segunda media hora del Revoltillo. Es que estaba tratando de leer, de mandar un poco de comentarios, personas que tengo conectadas por acá, por las redes sociales, en Facebook, muchos me están escribiendo, todos al mismo tiempo, no puedo contestarles, pero bien, ahora voy con ellos. Primero que todo, saludar a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo, principalmente si nos están escuchando de Cuba, que sabemos la gran misión que esto conlleva. Pues muchísimas gracias. Gracias por todos los mensajes siempre, los saludos que nos mandan, pues muy contento. Juan Carlos Pérez, que me dijo, creo, de Santa Clara, que me estaba, estuvimos conversando. Leoní, que está conectado por ahí. Nuestro amigo Ibrahim Rodríguez, que nos manda un mensaje, ahora voy con ellos. También Bocur, el amigo Bocur, que está también siempre conectado. Vamos a ver, tenemos gente en la línea, así que vamos a darle prioridad también, que ustedes también tienen deseo de opinar. Adelante, ¿a quién tenemos en el aire?
Muy buenos días, Cuba, y muy buenos días, cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabrita. ¿Cómo te encuentras, mi querido amigo Tony? Esa buena, me gustó esa.
Me gustó, ¿no? Oye, un gusto tenerte por acá, amigo Bocur, un ratico con Bocur. Cuéntame.
Oye, papi,
hablando, dígame, había mandado un mensaje, perdóname que te interrumpa, pero quería que me, tú y el amigo Leonid también, que sí ha estado dentro de estos patrulleros, porque estábamos comentando estos dos oficiales de policía que se han quedado dormidos frente a la casa de Michael Osorbo, y yo había cuestionado si esos patrulleros tienen aire acondicionado. Leonid me ha dicho que ha estado dentro de esos patrulleros, porque a él lo han detenido, y para nada, dice que no tiene, y tú también me habías dicho que no tenía aire acondicionado.
Es que casi ningún carro eso, los únicos carros que tienen aire acondicionado en Cuba son los de la tribu mayor.
Claro.
De ahí para abajo más nadie tiene aire acondicionado en los carros. Pero el motivo de mi llamada, espera, espérate un segundito. Porque esta mañana tuve una conversación con un primo mío que está en Cuba.
Ajá.
Y me escribe, ¿no? Me saluda. Yo sé que ¿cómo se llama? Que están tratando de hacer algo.
Ajá.
O de ganarse la AES. Y entonces digo, mira, coge y vamos a esperar a que me moneticen mi canal, y cuando me moneticen mi canal, tú coges y haces un video y me lo mandas, y yo lo pongo por aquí, y tú sabes, le expliqué, y me dijo, concho, primo, lo siento, pero no te pongas bravo, pero yo me... Lo mío es buscarme las balas para vivir, y dame mi gusto con mi familia.
Claro.
El día que pueda irme de aquí, me voy, bla, 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 no me metas en eso.
Claro. Son actitudes...
Y así mismo, y bueno, y ya tú sabes cómo yo le contesté.
Claro,
me imagino. No te pongas bravo tú tampoco, y lo que le bajé por ahí para abajo fue una...
Sí, hay que... Mira, a mí no me gusta ser rudo, porque yo entiendo perfectamente... Decía Ortega Gasset, un filósofo español, decía, el hombre es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Entonces, cada cual tiene unas circunstancias X y cada cual actúa como tal. Yo respeto, por supuesto, todas las actitudes, porque además yo creo que cuando estaba en Cuba, muchas veces me cuestiono, me recuestiono y me vuelvo a cuestionar por qué razón no se me ocurrió un plan mientras yo estaba allá. ¿Por qué agarré una balsa y vine para acá? ¿Qué fue lo que estaba pasando en mi mente? Yo sé, hay justificaciones.
Yo sé, mira, Tony, Yo sé lo que tú estás diciendo y eso mismo yo me lo planteo, pero claro, cuando yo al padre de él, que es primo mío de sangre, a uno de los primeros que yo le dije, oye, vamos, tengo una balsa, porque andaba buscando, porque yo no podía remar el bicharraco aquel grande,
claro.
Y lo hice yo solo sin pedirle nada a nadie. Y me dijo, no, que mira, que si el agua salada, que si se pone azul, que... Digo, ok, papi, está bien, bye.
Si se pone azul el agua salada.
Entonces, digo yo por dentro de mí, tú estás allá, mi familia está allá, mi esposo está allá con dos niños chiquitos, aunque sea, pasa por ahí, pregúntale si quieren algo o cómo están. Nadie pasó por allí. Claro. ¿Cómo diablo, a no decir otra palabra, cómo diablo tú me vas a estar tirando chinata a mí ahora?
Claro, sí mismo, claro. Eso hay tema. Yo creo que, mira, siempre en todas las sociedades y en todos los sistemas, siempre hay de todo, en todas partes. Nadie, no ha existido, ni busca ni Polonia, ni Hungría, en ninguno, ni en la Unión Soviética, donde hemos pasado por lo mismo que estamos pasando nosotros en Cuba, pues nunca ha existido una masa total, monolítica, que tenga un solo pensamiento. Siempre han habido líderes, o personas que han salido y han dado la cara por eso, ¿no? Como decía Martí, cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen el decoro de muchos hombres. Y estos son los que uno tiene, yo no lo hice, pero veo que hay gente que sí lo tienen, déjame respetar a esas personas, déjame ver cómo los puedo apoyar, por lo menos desde el punto de vista moral, no prestarme un poco, si no puedo hacer nada, no tengo el valor o tengo la filosofía de que yo lo que tengo que hacer es resolver mi chancletica, me te dejo, y que el gobierno sigue explotándome o siga haciendo lo que le da la gana. Bueno, no es una actitud digna, no es una actitud moralmente bien aceptada, pero bueno, vivimos en este mundo así. Lo que tenemos que fijarnos, amigo Goku, yo siempre digo, esa gente, yo trato de no pensar mucho en ellos, no gastar mucha energía, porque tienen su derecho y hay que respetárselo. Lo que no puedo es concentrarme totalmente en ellos porque enflaquezco. Empiezo yo también a sentir un poco del dolor y me empiezo a sentir más. Mira, me acaba de mandar ahora mismo y tiene que ver un poco con esto también. Nuestro amigo Ibrahim Rodríguez me manda una anécdota que yo la he escuchado otras veces, pero me parece muy interesante. No sé si es apócrifa, no sé si es real. Alguno, un amigo me dice que no fue cierto. Pero de todas maneras, no importa. Siempre la anécdota, cuando tiene una filosofía y tiene una verdad intrínseca, pues tiene un valor tremendo. Y esta es una anécdota que se cuenta que le ocurrió a Stalin. Era la famosa anécdota de Stalin y la gallina pelada. Se llama la anécdota. Y él me la escribe aquí, se la voy a leer rapidito. Dice que en una de las reuniones que estaba Stalin se para y solicita que le traigan una gallina. Él agarra la gallina fuerte con una mano y con la otra empezó a desplumarla. La gallina que empezó a gritar, ¡ay, pa, 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 pa! Y él desplumando la gallina, la gallina sufriendo con un dolor tremendo, pero no podía escaparse. Así logra Stalin quitarle todas las plumas, se las arranca la gallina media. Bueno, la gallina no sé si suelta sangre, me imagino cuando no están... pues ahí estaba toda la gallina desbaratada y le dijo entonces, se vira para uno de los ayudantes y le dijo, ahora observen lo que va a suceder. Después que tenía la gallina toda desbaratada, Stalin pone la gallina en el piso y se aleja de ella un poco y agarra en su mano, en su puño, un poco de trigo y mientras sus colaboradores observaban, asombrados, cómo la gallina asustada, adolorida y sangrando, corría detrás de Stalin, que tenía el pienso en la mano, e intentaba agarrar su pantalón, como pidiéndole por favor, mientras este le iba tirando puño de trigo y daba vueltas en la sala. La gallina dice que lo perseguía a Stalin por todos lados. Entonces Stalin mira a sus ayudantes, quienes están totalmente sorprendidos, y les dice, así de fácil se gobierna a los estúpidos. ¿Vieron cómo me persiguió la gallina a pesar del dolor que le causé? Así son la mayoría, le dice Stalin, de los pueblos. Persiguen a sus gobernantes y políticos a pesar del dolor que les causan. Por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo de comida por uno o dos días. No quiero decirle a tu primo ni a ninguno de nosotros ni decirme yo mismo que somos gallinas. Yo creo que no es digno de ningún ser humano rebajarse a ese grado. Creo que todos tenemos un poco de leones y creo que todos tenemos un poco de gallinas también. Es mi observación filosófica de cualquier asunto. Bien válido, le agradezco a Ibrahim por haberme mandado esta anécdota. Ahora mismo me la acaba de mandar a raíz de nuestro amigo Bocur estarme comentando este tema tan importante y que nos ha perseguido durante siempre.
Es que Tony, mira, el problema es el siguiente. Yo entiendo, porque yo no tengo un sexto, un tercer grado ni nada de eso. Yo entiendo sentimentalmente, vaya, fíjate, vamos a tirarlo por lo sentimental.
Sí.
Cocho, que esta gente estén jamándose, como decimos en la calle, jamándose un cable número 8.
Sí, señor.
Entonces, pero ahora te acuerdas de que estás necesitado.
Ajá.
Y en el momento que yo estaba necesitado, porque mi familia estaba allá pasando trabajo, una mujer sola con un niño recién nacido y otro más chiquito de 6 años, y ninguno pasó por ahí por mi casa para ver cómo se sentían, si estaban enfermos, si necesitaban algo. No necesitaban dinero,
sí.
Pero aunque sea un apoyo espiritual. Y no se asomaron por ahí. Entonces, misterio divino, como dice otra hora, ahora te acuerdas de que tienes un primo. No, chico, no, mira, tú quieres dinero, hay algo por Cuba. Tú no quieres dinero, no hay nada. Tú sigues luchando tu bala para disfrutar tú y tu familia, como me dice él, y ya. Yo no me voy a pelear contigo por eso. Eso es problema tuyo. ¿Tú quieres que yo te ayude en algo? Lucha, tu yuca, taíno. Tú me mandas algo, y cuando mi canal, porque mi canal no recibe ni un kilo, por ahora, ya recibirá. Cuando mi canal reciba algo de dinero, mira, yo te mando algo por cada video mandado. Y ya.
Claro.
Pero mientras, no, papi, no, así no, porque es que yo tengo que luchar el día entero montado en un carro, dando timón. Anoche mismo yo terminé a las 8 de la noche de trabajar, para que tú vayas sin hacer nada, tenga yo que, aunque sea recargarte el teléfono. No, chico, no, eso no viene de la nada.
Claro. Bueno, yo creo, amigo Bocur, yo te entiendo perfectamente lo que es esa inclinación tuya, esa preocupación tuya, es la de muchos, tanto de aquí, de allá y de acullá. Todos los cubanos también hemos tratado de meditar un poco sobre qué es lo más conveniente. Mira, nos han enseñado, para sacarle un poco de provecho a esta intervención tuya y unas conclusiones que a mí me parece que para que el cubano de todas partes, cubano como tal que somos, llegamos a un entendimiento. A mí me parece que una de las actitudes, una de las labores de Fidel Castro fue crear tres tipos de personajes. Yo decía, ¿no? Era mi teoría. Primero, una que era el opositor, que no la quiso crear él, se le creó, por supuesto, pero él lo tenía en consideración. ¿Qué hacer con esa persona que se le oponía? Una, él tomó tres medidas. Una era exiliarla, obligarla a que se fuera del país. La otra era encarcelarla y en muchos casos era fusilarla. Eso, así es como él resolvía ese problema. Cuando se les escapaban algunos, entonces él manipuló a la población para que salieran y le hicieran actos de repudio, mismos familiares incluso. Yo estuve a raíz de la muerte de la niña del Escambray, que ocurrió hace unos días, comentamos por acá, estuve la famosa película del hombre Maicinicu, que se hizo una producción muy interesante, que la hizo Titón en el año 73. Esta película narraba la historia de un campesino que era un agente de la seguridad del Estado. Se llamaba así el hombre Maicinicu porque era una finca que se llamaba Maicinicu. Este hombre, que lo ponen como un héroe, no, resulta que la vida real de este hombre de Maicinicu, Alberto Delgado, no era tan digna nada. Este tipo se hace, y esto lo dice Ecurred. Ecurred es como una especie de Wikipedia del gobierno cubano. Ellos manipulan y ponen ahí lo que les da la gana. Pero me gusta leerlo porque cuando la información viene de ellos es maravillosa para mí, ¿no? Porque si no me digan que estamos inventando nada. Según Ecurred, ¿cómo Alberto Delgado se hace agente de la seguridad del Estado? Es la cosa más indigna del mundo. Dicen que ese hombre, que era un joven, tenía 32 años, 31 años, Él viaja para La Habana, era de una provincia, no sé de dónde, y entonces en La Habana lo reciben unos familiares de él en su casa, y él descubre que estos familiares de él en su casa eran desafectos a la revolución, no estaban de acuerdo con los cambios que había dado la revolución. ¿Y qué hizo Alberto Delgado? Delgado fue y chivateó a su familia. Le dijo, oye, mira, condenaron a su familia. Y así es como le dice, mira, ¿tú quieres colaborar con nosotros? Pues venga, y le compran una finca en el Escambray, en la finca Maicinicú, y ahí lo ponen para que él empiece a chivatear, literalmente. Eso es lo que él hacía a los que estaban alzados en el Escambray. Esa es la historia de Alberto Delgado Delgado, dicho por Ecurre. No lo estoy diciendo yo, no lo está inventando nadie de la mafia del exilio, ni de la KGB, ni nada. Eso lo está diciendo Ecurre, Cuba lo está diciendo. Eso es indigno. A mí me parece que cualquiera que tenga dos dedos de frente piensa, esto no es moralmente bien visto en ninguna parte. Esa es la historia de Alberto Delgado Delgado, que después nos pintaron otra en la película, de Bravo, qué sé yo. Por un lado era eso. Este era los personajes que quería crear Fidel Castro. Ese opositor, la respuesta fue, lo obligo a que se exilie, a que se vaya del país, lo meto preso, en última instancia lo fusilo. El otro era, bueno, el que apoyaba a Fidel Castro. Eso estaba él, esa la tenía fácil, era ahí. Pero el otro que él quiso crear durante mucho tiempo, y yo creo que ha sido quizás lo que más nos ha afectado, porque es el más común en Cuba, yo diría que en un momento determinado fue 90% quizás, es el de la población, es el llamado indiferente. Ese que dice, ay, a mí no me interesa nada, a mí no me interesa la política, no me metas en eso, porque déjalos ahí, que yo no fui el que los puse, que lo quite el que lo puso, que me sigan explotando. Es una manera absurda, es una manera tonta, es una manera bruta, porque es tu generación, eres tú, son tus hijos, tus nietos y los que vendrán detrás, los que tendrán que sufrir lo que tú has sufrido durante todo este tiempo. Lo que se exige no es absolutamente nada que nadie en el mundo no tenga como derecho básico. Lo que tú exiges en Cuba, lo que se le pide al régimen, a ese régimen opresor, no son las estrellas, ni la luna, ni nada por el estilo, son derechos básicos tuyos. A poder viajar libremente, a poder expresarte libremente, te haga daño o no te haga daño, derecho a pensar libremente. Eso se nos ha quitado, se nos ha prohibido. Déjame terminar la idea. Cuando hago un registro, amigo Bocuri, de las cosas que a nosotros nos pasaban, cuando a mí los padres te decían, fíjate, si en la escuela te preguntan si tú recibes cartas, aquí en la casa se reciben cartas de los Estados Unidos, tú di que no. Y estos eran los mismos padres que en un momento determinado pues salían entonces a la calle con una banderita y aplaudíamos, vamos a ponerme yo, porque no quiero ahora decir no, yo no, ni aquel del otro tampoco. Todos formamos parte de esa claque. ¿Por qué? Porque no nos interesaba. Eso ha sido, señores, amigos míos, es indiferente, y este que tú estás poniendo en caso de tu primo, ojo, a veces uno dice, no, eso no le hace tanto daño, ese es el daño mayor, esa indiferencia ante tus propios problemas, ese es el daño mayor. Amigo Bucur.
Óyeme, y yo no sé cuál es el lío de esta gente de estar trancando por todos los lados, si ellos dicen que el pueblo revolucionario los apoya, entonces deja que te apoye, deja todo libre a ver si es verdad o no.
Ya, mira,
ellos
saben muy bien, la verdad la saben ellos más que tú y que yo, y ellos saben muy bien cuál es el descontento masivo. Mira, te voy a poner aquí antes de irnos los minutos finales, no te vayas. Hubo una entrevista, todo el mundo sabe lo que pasó el 27 de noviembre, todo el mundo sabe que hubo unos jóvenes que se pararon frente al Ministerio de Cultura, estoy hablando de los casi 500 jóvenes que llegaron aquel 27 de noviembre, ahora pasó de nuevo el 27 de enero, y fíjate, en aquel día, el 27 de noviembre, uno de los protagonistas fue el director de cine Fernando Pérez, lo conocemos con todas las películas que ha producido en Cuba, una de las personalidades más famosas del cine cubano. Fernando Pérez, voy a ser breve acá, es una persona integrada a la revolución, o sea, él cree en la revolución, él no es un tipo desafecto, ni es un, de hecho, hay quien decía que lo habían mandado allí, que lo habían llamado para que interceptara entre los jóvenes aquellos. Ayer, Ian Padrón, el hijo de Juan Padrón, el realizador, el autor de Elpidio Valdés, que vive acá en la ciudad de Miami, le pudo hacer una entrevista a Fernando Pérez. Y escucha un poquito, amigo Bucur y amigos radio oyentes, lo que le dice con respecto a estos jóvenes y lo que está diciendo la televisión cubana, que me pareció de un valor tremendo. Escuchen lo que expone Fernando Pérez con respecto a esos ministros que no quieren dialogar.
Que no tiene que llevar necesariamente a un consenso, porque ahí había criterios realmente de diferencias fuertes. Pero es el inicio para poder llegar a conclusiones, no a acuerdos inmediatos, pero sí a conclusiones en un proceso que puede ser largo, etcétera. Pero yo creo que era el inicio. Yo no estaba seguro después que eso terminara, de que pudiera continuar. Y duró poco porque al día siguiente los medios empezaron a transmitir una versión de lo que ahí había ocurrido, pero de un solo lado.
¿Escucharon eso? Los medios, esto lo está diciendo Fernando Pérez, no lo está diciendo Tony Benítez, ni lo está diciendo nadie del exilio. Fernando Pérez, que es considerado una persona que cree en la revolución, es una persona que está integrada, si lo quieres ver de esa forma, no es un opositor ni nada por el estilo. Los medios empezaron a dar la versión de un solo lado. Hay más de este video, lamentablemente. Bocura, ¿estás ahí todavía?
Sí.
Tienes menos un minuto para despedir, pero quiero que digas algo para por lo menos terminar el programa contigo.
Bueno, Tony, mira, el problema es el siguiente, que los medios es igual que lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando Univisión y Telemundo, los canales en español? Así que imagínate tú, la CNN, la NBC, la CBC, que esa gente está en el mismo tren.
Bueno, a ver, esa intervención tuya tiene una respuesta un poco más larga, pero la diferencia es enorme. Y con esto concluyo porque se nos acabó la hora. Pero la única diferencia, mira, los problemas existen en todas partes del mundo. La única diferencia es que aquí nosotros nos estamos parando ahora mismo en un medio de comunicación. Y tú te puedes parar en tu página de YouTube y tú puedes decir todo eso que tú acabas de decir ahora mismo, lo puedes decir y es tu criterio. Y nunca vas a tener un agente de la seguridad del Estado, de aquí, ni del FBI, ni nada, tocándote la puerta y decirte, vamos, que estás detenido porque te escuché que tú dijiste no sé qué cosa de esos mismos canales que acabas de mencionar ahora mismo. No, tú tienes la libertad de decir y ellos tienen la libertad de decir lo que les dé la gana. Y tú a rebatirle sus criterios. Eso es lo que se está pidiendo sencillamente y eso es lo que no hemos tenido en Cuba durante 62 años. Esa es la perfección, no existe, ni va a existir tampoco, pero el derecho, por lo menos, a reclamar es lo que se está pidiendo. Nos vamos. Gracias, amigo Bocura. Un ratico, Bocura, es la invitación. Ahí búsquenlo en la página de YouTube. Gracias a todos. Gracias a Ibrahim Rodríguez. Gracias a nuestro amigo Leonida, a todos. Fran Valdés, todos los que estuvieron conectados con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, donde quiera que nos escuchó. A nuestro productor general, también Fuente Viñoli, responsable de lo que pase en este programa. Y a nuestro ingeniero Mikey, que está hoy tirando muy bien hoy, como siempre. Nos vamos. Vamos a refrescar un poquito. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues como siempre, recordando, amigos míos, que un día como hoy, el año 1941, nació el músico británico John Keogh, baterista original de la banda The Animals, los animales, y dueño de los derechos del nombre también, en virtud de los registros de la marca, que estas cosas se usan mucho. Participó en con ese grupo entre los años 62 y 66, con este tema. Un tema folclórico maravilloso, La Casa del Sol Naciente. Vamos a escucharlo. Ahí está, mis amigos. Back to the House of the Racing Song. Ahí nos vamos. Gracias a todos una vez más. Gracias a todos los que han estado. Gracias a los que me siguen escribiendo aún. Ahora voy a tratar de contestarles un poquito. A ustedes, amigos míos, a nuestro amigo queridísimo ingeniero de sonido, Mikey. Una vez más, gracias, Mikey. Y a ustedes recordarles que yo soy Tony Benítez y ustedes No. Viva Cuba Libre y mañana nos escuchamos por aquí por Radio Martí en otro El Revoltillo.